Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora. Hoy vamos a conversar con don Erwin. ¿Está o no está? No está todavía, ya estaba nervioso y me estaba llamando hace un ratito. Y vamos a conversar con Erwin, con Juan Carlos Viveros Coburg, quien es el coordinador de Defendamos Chiloé, y que está justamente allá en ese archipiélago mágico. Mientras ubicamos a Erwin, empezamos a hablar con Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
Hola, Peter, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Gusto estar aquí de nuevo.
¿En qué parte de Chiloé andas hoy?
En Ancud, y ya un ratito más saliendo a Castro a una reunión de las organizaciones socioambientales del archipiélago.
Ya, qué bueno. Aquí estamos tratando de ubicar el otro partner aquí del programa, que parece que está quedando fuera. Oye, bueno, Juan Carlos, la idea era conversar contigo desde la semana pasada, ¿ya? Sobre todas las últimas novedades en los temas que compartimos en este grupo de organizaciones de Chiloé. También hay algunas, parece que de los alrededores ahí en tu región, de Aysén y de Magallanes. Y en el intertanto, claro, hay harta novedad ahí, y en el intertanto también subimos que estabas metido en los temas del Tratado de Escazú, y vimos una columna tuya también sobre los desafíos ambientales del presidente Boric. ¿Cuáles son los desafíos ambientales del presidente Boric, Juan Carlos?
Primero que todo...
En Patagonia, dijiste más encima.
Sí, primero que todo, Peter, decir que en una columna de opinión que tiene un espacio acotado, no es que uno pueda desarrollar un ensayo, un tratado completo de los desafíos de un gobierno, menos de un presidente. Tratamos ahí en esa columna de explicar en general los macro temas respecto a lo que nos mueve en común en la Patagonia, que es principalmente los impactos que tú conoces y la gente conoce de la industria acuícola, mucho más en particular de la industria salmonera. Entonces, en esa columna lo que intentamos desde Defendamos Chiloé es, como te digo, echar una pincelada general como para abrir los temas que pueden ser los desafíos de un presidente que asume en un contexto bastante complejo. No solamente complejo a nivel país o a nivel territorial, local nuestro, sino que también un complejo escenario a nivel mundial. Y a nivel de especie humana, con esto que parte la columna diciendo que, con la pregunta si podemos seguir o no produciendo de manera ilimitada o creciendo económicamente de manera ilimitada, uh-huh, en un mundo que es finito.
Claro.
Por ahí parten las grandes complejidades que tiene Boric y que tenemos todos.
Bueno, sí, pues tiene el desafío de hasta de cambiar ese tipo de modelo, ¿no? Los modelos que se ven como medio al mediano y largo plazo irrealizable, y que aún más se notan ahora con el cambio climático, con conflictos internacionales como el de Ucrania. Recesión internacional, está bastante complicado el panorama. Oye, y en lo patagónico, ¿cuáles son los desafíos?
Nosotros creemos, desde parte de esta Patagonia, cierto, insular, desde el archipiélago de Chiloé, que el gran desafío que tiene el presidente es el resolver la situación de décadas de impactos de la industria salmonera. Quisimos llevar esa columna a ese tema, un desafío histórico porque los gobiernos anteriores no lo resolvieron, No sabemos si no quisieron o no pudieron, o quizás una mezcla de ambos. Y el tema es que hoy día el panorama en el que estamos, de que tú nombraste, panorama mundial, sumándole la emergencia climática y ecológica, la sexta extinción de especies masivas en el planeta, y todo provocado por nuestra inconsciencia humana, pues creemos que Gabriel Boric tiene la obligación y tiene en sus manos la posibilidad de por lo menos iniciar las acciones correctivas a todo este modelo que ha permitido que esta industria acuícola se instale en fiordos y canales de los más prístinos, que eran de los más prístinos. Hoy día coloco una columna que estamos en peligro de extinción de nuestros fiordos y canales. Y que bueno, que es momento de ponerle un atajo a esto, un freno, y empezar a hacer las cosas que corresponden. Yo creo que el presidente tiene esa obligación, y que es por lo que también sacó la mayoría de votos que sacó.
Bueno, pero esa era la misma obligación que tenían los presidentes anteriores, vos, Juan Carlos.
Correcto.
Vamos a ver si enfrenta el desafío. Por ahí el presidente Boric, en su tiempo de diputado, tenía incluso un proyecto salmonero por ahí presentado en la Cámara de Diputados, pero parece que nunca pasó nada con eso. Y Magallanes es ahora la zona de ampliación de la salmicultura, después que se copó el mar de usted, el mar nuestro, ahora se fueron a Magallanes. Vimos la semana pasada cómo estaban ahí en participación ciudadana frente a varias relocalizaciones, nuevas salmoneras instaladas, creo que todas en el Parque Nacional Cahuáscar, Reserva Nacional Cahuáscar, a ambos les afecta, que debieran tener estudio de evaluación e impacto ambiental, sin embargo están presentando declaraciones. Incluso hay una inmensa de Australis, que es la empresa salmonera china, y que sospechamos que los chinos vienen con todo ahí y que están muy bien apitutados. ¿Qué opinas tú de eso?
Es que finalmente lo que pasó ahí, Peter, lo que está pasando, y que también pasó, como tú dices, en la región de ustedes, en Aysén, es la continuación del mismo modelo que ocurrió acá en Chiloé.
Claro.
Lo primero que debió pasar, nosotros en Chiloé, te lo dije en el programa anterior que estuvimos un tiempo, nosotros en Chiloé no sabíamos lo que era la industria acuícola en general. No teníamos idea. Cuando partieron aquí a finales de los 70, probablemente inicios de los 80, 40 años. Pero sí sabíamos que prometieron desarrollo, ¿cierto? Prometieron progreso, crecimiento, etc. Al día de hoy, varias comunas de las 10 que forman el archipiélago de Chiloé están entre las más pobres de la región, incluso algunas logrando el título, ¿cierto?, no tan bonito, de sobrepasar el 50% de pobreza multidimensional. Esa es la realidad de lo que ocurrió. Lo primero que debió ocurrir también en Aysén y Magallanes acá fue, por ejemplo, tener un estudio de la capacidad de carga de nuestros fiordos, de nuestros canales.
No,
los fiordos y los canales no es lo mismo que el mar abierto, que el océano, ¿cierto? Tienen una condición totalmente distinta, biológica distinta, ¿cierto? De oxígeno, de corrientes y mareas y de capacidades, ¿cierto? Que nunca hemos sabido cuáles son. Entonces, dentro de los desafíos que corresponde quizás en este momento para el presidente Boric, que no hizo, como dices tú, ningún presidente anterior, y que me gustaría creer y pensar que lo van a hacer ahora, es estudiar las capacidades de carga de los fiordos que están creando. Estudiar, por ejemplo, también cuáles son las áreas aptas para acuicultura y cuáles no. He sabido que este gobierno tiene la intención de sacar una ley de planes de ordenamiento territorial para que sean obligatorios. Es decir, se le va a decir a los emprendedores, las emprendedoras, en qué lugares pueden ocurrir determinadas actividades y en qué lugares no. Me cuentan que a raíz de eso se va a tener que actualizar todo este tema de la Política Nacional de Acuicultura, donde vamos a saber por fin en cuáles lugares no se puede instalar ningún tipo de actividad y en cuáles sí. Para eso van a tener que haber estudios de capacidad de carga, ¿cierto? Nunca hubo.
Bueno, entonces, es el acuícola,
lo mínimo. A Magallanes, sin tener un estudio previo de cuál es el estado inicial de la condición de las aguas o de los fondos marinos, ¿cierto? Y luego, por lo tanto, sin el estudio de capacidad de carga, entonces seguimos perpetuando un modelo al cual le conocemos los tremendos impactos que ha tenido. Y sigo pensando en que es el momento en que por fin un presidente de la República y un gobierno con todo su equipo paren esta situación. Y si va a haber o no va a haber industria acuícola y en qué grado va a haber o no va a haber, pues que hayan estudios de investigación científica independientes, con tecnología de punta, con conocimiento actualizado, respecto a que nosotros podamos saber lo que defendemos al medio ambiente, qué actividades pueden realizar y cuáles no. Eso no ha ocurrido, ¿me entiendes? Y ese es otro de los grandes desafíos que tiene el presidente actual.
Bueno, hola, Peter. Hola, Juan Carlos. Un gusto.
Hola, Erwin, ¿cómo estás?
Saludarlos. Me suman ahí a la conversa. Me perdí los primeros minutos, pero en base a lo último que señala Juan Carlos, hay un tema también relacionado con, efectivamente, no al inicio, digamos, de la instalación de un centro de cultivo, no existe estos análisis, estos estudios relacionados a la capacidad de carga y otros. Estos centros comienzan a operar y empieza a surgir la evidencia de deterioro ambiental de la zona en que se encuentran operando. Y no obstante ello, y hacia allá va mi pregunta, no obstante ello, estamos viendo cómo hoy día la expansión de la industria salmonera no se está dando necesariamente por nuevas concesiones, porque no se pueden otorgar nuevas concesiones a propósito de los decretos de no disponibilidad. La expansión se está dando por las solicitudes de modificaciones de proyectos técnicos con incrementos exponenciales de la biomasa autorizada para someter a cultivo dentro de estos centros salmoneros. Entonces, hoy día, además, si en un inicio, no sé, 2.000 toneladas no existía esta mirada respecto de la capacidad de carga, hoy día inclusive frente a la evidencia de que eso está siendo insustentable, la institucionalidad ambiental le sigue aprobando incrementos groseros de densidades de cultivo a los mismos centros de cultivo. Eso también debe ser una práctica que tiene que ser a lo menos regulada de una mejor forma en lo inmediato, porque va a generar y va a seguir generando graves problemas en los fierros y canales de la Patagonia.
Mira, Erwin, saludarte primero y decirte que tienes toda la razón. Y nosotros hemos conversado con el superintendente de Medio Ambiente, que está pronto a salir, Cristóbal de la Maza, en persona, en reuniones variadas también, vía Zoom. Hemos conversado con fundaciones y con ONGs especialistas en el tema, y también con abogados ambientales, por ejemplo, respecto al daño ambiental que produce lo que usted está señalando. Y uno de los puntos fundamentales es el famoso, repito, estudio de capacidad de carga o estudio de las condiciones iniciales de un ecosistema marino antes de que cualquier tipo de industria, para no personalizarlo de nuestra manera, de cualquier tipo de industria se instale. ¿Me entiendes? Al no tener este estudio de capacidad de carga o este estudio o este análisis del estado inicial de ciertas aguas, columnas de agua, fondos marinos, después cuando queremos pedir la comprobación de daño ambiental para una querella o una demanda, no hay una base de comparación para determinar el daño ambiental. Mira lo que estoy diciendo. Esto lo han dicho las ONG, las fundaciones, esto lo sabe el superintendente, la superintendencia, el equipo de planta de la superintendencia de medio ambiente. Esto lo sabemos todos, Erwin Peter. El punto es, ¿cuándo lo vamos a resolver? A ver si me entienden. Que no es que sabiendo todo esto que está ocurriendo, no puede continuar. Entonces yo creo que es hora de un diálogo fructífero, un diálogo abierto, transparente, por lo menos entre nosotros las organizaciones del mundo socioambiental y el nuevo gobierno de Chile, para que podamos resolver estos problemas, que ni siquiera es necesario personalizarlo con salmoneros, como te decía, con quien sea. Es empezar a hacer las cosas como corresponde, en ecosistemas marinos, que son lugares de esperanza para la biodiversidad del planeta, como son todos nuestros fiordos y canales patagónicos. ¿Me entiendes?
Bueno, pero históricamente ha ocurrido así, pues, Juan Carlos, al menos en Aysén, quemaron los bosques antes de saber siquiera qué árboles había. Después está el tema del boom pesquero de las merluzas. Recién venían descubriendo que había merluzas y ya las hicieron zumbar en unos años. ¿Para qué te digo? Todo el resto de las pesquerías también fueron todas sobreexplotadas en los años 80, 90. Y después con la salmonera, otra vez la misma historia. Vamos interviniendo sin saber ni siquiera lo que se interviene. O sea, una falta de responsabilidad, pero salvaje. Y en eso, evidentemente, es el Estado el que tiene la responsabilidad. No le vamos a empezar a echarle la culpa al chancho, sino que ¿quién es el que le está dando los frechos sin saber siquiera qué es lo que le está dando? Entonces, Bueno, eso es lo que uno espera que vaya cambiando en nuestro aparato institucional estatal, ¿no es cierto?
Eso es lo que queremos, Peter, y tienes toda la razón cuando lo dices, pero hay una crisis anterior a lo que señalas, que es esta crisis de falta de conciencia humana. Estamos viviendo en un momento, y eso no tenemos que perderlo de vista nunca.
Le falta información, y hasta los investigadores, los científicos, están todos reclamando que nadie les da pega a ellos para investigar ese mar siquiera.
Claro. Eso tiene que ver con este grado de avaricia, que es la que está detrás de este modelo extractivista, ¿cierto? Un modelo inconsciente, un modelo que refleja un estado de la sociedad, de una gran parte de la sociedad humana completa también. No lo perdamos de vista como modelo. Pero dentro de ese contexto, de un ser humano con un grado de inconsciencia elevado, y quién sabe si probablemente un grado de demencia, perdonen que lo diga así, porque tener modelos económicos que finalmente nos están llevando a la autoextinción, no es un grado de conciencia o de inteligencia, sino que es un grado de demencia, ¿cierto?
Sí.
En ese modelo...
De suicidio, humano, incluso.
Es una autoextinción la que estamos haciendo, lo que le llamaba ahí mi columna los efectos antrópicos, que muchos científicos lo están usando también. Efectos del ser humano, impactos directos del ser humano en esa avaricia de querer cada vez tener más, ¿cierto? A costa de destruir aquello que nos va a destruir finalmente a nosotros mismos. Eso se llama literalmente un grado de demencia, ¿cierto? Porque el resultado final va a ser la autodestrucción. Pero, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacemos dentro de este panorama donde los gobiernos anteriores no resolvieron, los presidentes anteriores no resolvieron, y donde siempre estamos como las organizaciones socioambientales, las activistas, los activistas señalando lo mismo? Pues a nosotros nos queda ese rol fundamental, yo creo, Erwin, Peter y la gente que nos escucha, de que pase lo que pase con los desafíos del presidente Boric, yo mantengo la fe y la esperanza de que algo va a ocurrir, algo positivo, en la dirección correcta. Pero solamente una fe y una esperanza. Tenemos que verlo, ¿cierto?, en acciones concretas y en actos y en hechos concretos, para que realmente podamos creer en aquello.
Porque ya, no sé, decía, en Alemania queda el 3% de estos ecosistemas de los que tenía naturalmente. Naciones Unidas ha dicho que se ha degradado cerca del 80% de los ecosistemas de humedales desde el 1700 en adelante. Entonces, la verdad es que hoy día, efectivamente, la preservación, ya no la conservación, la preservación de este ecosistema es una necesidad, prácticamente una obligación.
Se nos está terminando el programa. Juan Carlos, ¿quieres? ¿Se te ha quedado en el tintero agregar algo más?
Lo de siempre, Peter y Erwin, agradecerle, ¿cierto?, a la radio también, a la gente que escucha. Y el último llamado, como cada vez que me toca intervenir en algún medio de comunicación, es siempre al gobierno, a las autoridades locales, municipales, ¿cierto? Partiendo de ahí, concejales, alcaldes, autoridades provinciales, regionales. Un llamado a que, por favor, tengamos los diálogos conscientes que corresponden con argumentos técnicos y científicos sobre la mesa para empezar a cambiar este modelo que estamos viendo en Chile. Este modelo de crecimiento sostenido o de crecimiento ilimitado es falso. Este sistema lo único que nos está llevando es al exterminio, a la extinción, y a que nuestros hijos, para que por favor lo escuchen, nietas y nietos, ya no tengan más cómo conocer los ecosistemas que otrora conocieron nuestros antepasados. Si queremos nosotros vivir de una mejor manera, si queremos nosotros llevar una vida con más salud, con menos pandemia, ¿cierto?, con una menor intervención que permita que las presentes y futuras generaciones estén sobre este planeta, lo que tenemos que hacer es iniciar estos diálogos, cueste lo que cueste, duele a quien le duela, siempre con respeto y con argumento, como dije, pero tenemos que revisar y corregir el modelo, el sistema con el que estamos viviendo en el mundo y en Chile, en la Patagonia. Una invitación a las autoridades, al Parlamento, a todos los congresistas de la región de los Lagos, de Aysén, de Magallanes y de Chile, a que por favor, de una vez por todas, dejemos de defender por el lobby, por los intereses particulares, y empecemos a tomar decisiones respecto al bien común de la población completa. Con esa invitación, me despido y muchas gracias.
Nos subamos a tu invitación, pues, Juan Carlos. Sí. Acá transmitimos lo mismo. Y nos despedimos. Muchas gracias. Fue súper interesante conversar contigo nuevamente. Juan Carlos Viveros Coburg de Defendamos Chiloé, coordinador, ingeniero comercial, por lo demás. O sea, el tema económico más que ecológico, ¿no? Así que el crecimiento sostenible es lo contrario del desarrollo sustentable. Así de claro. Será hasta el próximo jueves. Adiós.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.